¿Dónde está el director de cine?
El director de cine está en sus posesiones meridionales.
Ah, sí. Sí. Haciendo la parte de vida de rico que tiene al año.
Sí, unos 3 semanas más o menos pasará de
al trimestre, 3 semanas al trimestre las pasa de rico.
Bueno, 3 semanas al trimestre es decir demasiado poco, porque en verano son como 3 meses casi.
3 meses de veraneo, pero ese va de veraneo.
Eso es veraneo, es,
o sea, no tiene vacaciones, él va de veraneo.
Él va de veraneo,
por entonces se ha ido a la posesión que tiene en la zona meridional del país.
La zona meridional, abajo de la cordillera Penibética, ya sí, rozando con el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum de siempre.
Y entonces está sin comunicación con el equipo económico, ¿no?
Bueno, es que está, en este momento
tampoco
está
el equipo económico.
Está llegando allí.
Se ha llamado
Perdona que os interrumpa. ¿Sabéis cómo se llama esta película que dirige García?
¿Cómo se llama?
Los clubes al sol.
Los clubes al sol.
Ay, sí, señor, cómo me ha gustado.
Muy bueno.
O sea, que García no está en el club miércoles porque está de veraneo.
No, en este momento está en el AVE, ni siquiera ha llegado a su sitio de veraneo. Entonces, como no tiene móvil, pues ya no está. Puede atendernos.
Pues nada. Así comienza el club de los miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, don Juan Pablo.
Atento a la maniobra. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, me paso la vida ensayando. Atento a la maniobra. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos están viendo a través de Facebook, la página de la linterna.
Cambia mucho ya.
Haz el favor. No, yo te lo digo
porque tus
camisas estampadas van a ser conocidas mundialmente. No
me has preguntado qué tal el lado izquierdo, porque viene de la izquierda y...
¿Qué hay el lado izquierdo?
Estás con un herido de la izquierda.
Me dicen por órdenes que del lado izquierdo estás divino.
Ay...
Hola, Ramón García Pellegrini.
Muy buenas noches.
Lo dices porque ya no queda nadie de los que te echaron del Ayuntamiento de Madrid.
Esto es una realidad.
No queda ninguno.
No queda
Está batiendo un récord.
Es el karma, ¿eh?
Y de
no
verdad,
queda uno en pie.
18, en el área de cultura.
Sí, porque a la
concejala... le quedan otras áreas.
Como premio a lo bien que lo ha hecho, se lo han llevado a Igualdad.
Sí, con a cargarse respeto, la concejalía de Igualdad.
Con todo respeto hacia Igualdad.
Pero a cargársela.
18 de enero... Teatro Español, sala despacho del director del Teatro Español. Allí aparece Santiago Eraso, sí, que se ha ido a las brumas del norte.
Perdona, 18 de enero del año pasado, ¿será?
Claro.
2016.
Hombre, es que ha pasado un año ya.
Ha pasado un año, ¿no?
Para situar a los oyentes.
Pero yo te veo
exacto,
mejor, ¿eh?
Exacto.
Te veo mejor. ¿Hombre?
Estoy como más libre.
Te veo,
sí,
te
pero
el lado izquierdo o la derecha.
Perdóname, tú sabes lo que fastidia ver que ya no está Santiago Eraso, que ya no está la concejala
ninguno.
Celia Mayer.
Nada.
Y que ya lo ha dicho la alcaldesa, que se carga a un personaje, ¿eh? Y lo digo, y que me denuncie por decirlo.
Venga.
La consejera delegada, doña Ana Varela,
de Madrid Destino.
La consejera, la que sí manda en Madrid Destino, ha dicho la alcaldesa que no, que todos son errores esos nombramientos y que va a poner a Luis Cueto. Y tú en la calle. O sea, señora...
Cuando dices tú, dices yo.
Juan Carlos Pérez de la Fuente está en la calle. Y
gracias
a mí,
por la precisión.
¿Quién me cubre un poquito el
por
estucado?
Cierto, las has contado aquí a Juan Carlos y a Luis Alberto la postalita que mandó a Raval desde París.
Sí, creo que la conoce.
Ha mandado varias ya, ¿eh?
Pero que cuando, como han recuperado, se le ocurrió a la exconcejala.
Bueno, han recuperado de aquella manera.
Ah, matiza.
Hoy,
es que, vamos,
hoy,
lo explico.
Arrabal desde París.
La exconcejala se cargó la sala de matadero llamada Max Au y la otra, Fernando Arrabal.
Pero ha dicho
Carmena que le vuelve a llamar así.
Sí, bueno, pero vamos a... Permíteme.
Y Arrabal ha mandado una nota desde París que ha dicho que ha dicho.
Ay, salto, alegría que me han puesto
mucha
el nombre
alegría
de la sala.
Esto es Chipendi Lerendi.
Chipendi Lerendi, ha dicho Arrabal.
Fernando, si me estás escuchando, me parece sencillamente penoso que termines diciendo Chipendi Lerendi y que además te están mintiendo. Mira, observa bien la foto del País. Esa foto, conozco muy bien esas salas.
Claro.
Han puesto, una vez que tú entras a la sala, o bien sea la de Arrabal o la de Maxau, dentro ya pone. En un, mira, 20 centímetros, sala Maxau y sala Fernando Arrabal.
Pues entonces, la alcaldesa tiene que de algún modo que explicar eso, porque ya ha dicho que...
Todos son mentiras. Mira, vamos a decir, primero se echó la culpa, aquel fin de semana de tragedia, primero se echó la culpa a Pérez de la Fuente. Se dijo que Pérez de la Fuente no había llevado esto bien y no lo había pasado por el pleno. Cuando en horas demostré, mandando los papeles por burofax, que hice lo que había que hacer... Y se dieron cuenta que lo habíamos hecho en Madrid Destino, donde estaban todos en el Consejo de Administración de Madrid Destino. Bien, 24 horas después, que se les caza, que es mentira, sale diciendo la alcaldesa que nos hemos equivocado. No, no se han equivocado.
Ha habido una confusión
entre
las naves y las salas.
Y yo ahora me pregunto, de verdad, ¿ustedes son de derechas, de izquierdas, de centro o les dan todo lo mismo?
Uy, ibas a decir un
sinceramente,
disparate.
Entonces, señor Arrabal, familia de Maxau.
Pero no lo ha dicho.
No lo iba a decir, sí, pero
déjalo.
La gente lo ha intuido.
Perfectamente.
Les están mintiendo. Esto es una tomadura de pelo. Sobre todo porque ese cartel, que es de hierro enorme y que está en el inventariado, que no lo hayan tirado, hay que ponerlo.
Oye, lo que vamos a poner en un marco nosotros es una frase hoy de Luis Mateo
Diez.
Diez, académico.
Un gran tipo.
Con el que ha hablado Ramón García Pellegrini. Es una frase que hemos escuchado en el espacio cultural de La Linterna, habitual todos los días a las 7 y 20 minutos de la tarde. En el boletín cultural que hace Ramón todos los días en La Linterna. Y es una frase... ¿Cuál era la pregunta, Ramón?
Bueno, una frase para enmarcar la pregunta. Pues, ¿cuál era el principal problema del libro? Si el libro iba a sobrevivir, si el libro iba a sobrevivir frente a las nuevas tecnologías, frente al libro digital o frente a las redes sociales. Un poco por ahí iba más o menos la pregunta.
El libro va ganando la batalla. El libro es un objeto crucial, sustancial, del conocimiento humano, de la propia cultura y de la sensibilidad de lo que son. Y luego las redes transmiten excrecencias personales, íntimas, malevolencias, suspiros, desgracias. Es mucho mejor leer buenas novelas que perder el tiempo en las redes.
El filólogo eres tú. ¿Excrecencia qué es?
Excrecencia es algo que surge de la materia, pero que no tendría por qué surgir. Es algo que sobra.
Es algo que sobra, la excrecencia.
Definición a bote pronto.
¿Y la malevolencia?
Pues malevolencia son realmente que todas esas cosas que llevamos dentro, de malévolas contra los demás y contra, en el fondo, contra nosotros mismos, en las redes tienen también todas las expresiones del mundo.
¿Coincides con él en la defensa del libro?
Coincido perfectamente, y lo que siento es no tener la precisión lingüística del maestro Mateo Diez, Luis Mateo, porque realmente su nombre es Luis Mateo y el apellido Diez, con Luis Mateo, porque creo que ha estado brillantísimo en su diagnóstico, brillantísimo como es él siempre.
Y, bueno, coincido absolutamente.
La palabra es que excrecencia la tienes que empezar a usar más.
Sí, pero vamos, para el vulgo, como yo, mierda. Claro, vamos a decir, claro. Pero es que está muy bien.
Es lo que se debe
¿cómo es la gente del teatro?
Lo que se debe excretar.
Pero si lo único que nos
lo que se debe excretar. Lo que se debe excretar.
Pero es que Luis Alberto es una persona cultísima.
¿Y tú eres de las tablas de teatro?
Pero no, yo soy una toma de tierra. Pero espera, toma de tierra os va a decir una cosa.
Dime, toma de tierra.
Felicitaros porque el otro día me emocionasteis.
Venga.
Creo que fue antes de ayer,
lunes,
hicisteis una entrevista a un hombre que ha escrito una novela y que yo esa novela voy a dar mucho que hablar con ella porque me emocionó tanto cuando hace unos meses la leí que me quita el sueño.
Estás hablando de Patria.
Tú, Aramburu, el lunes por la noche aquí en La Linterna. Entrevista que se puede recuperar en nuestro web.
Pues gracias.
Qué gusto ver que un libro tan interesante y tan bueno ha vendido tantos ejemplares. Eso me gusta mucho.
¿600.000?
No, 200.000 en 6 meses.
En 6 meses, perdón, que me ha bailado el 6.
Y 14 ediciones.
200.000, 14 ediciones, 6 meses.
Y comprobar que el discurso que él tiene, porque tú lees la novela y piensas cómo será este hombre en persona, ¿no? Y terminas viendo vídeos y tal. Bueno, pues el discurso que tiene una coherencia. Tiene la cabeza bien amueblada. Porque, como muy buena novela que es, pues da voz a todos, pero está claro de lo que está hablando.
Sí, claro.
Y esa novela quedará en el recuerdo siempre, y cuando ¿qué fue de aquellos 30 años terribles? Patria será...
la crónica de esos 30 años.
El relato, sí.
De ETA y el País Vasco.
Y una cosa muy importante... ¿Cómo respira de respeto a las víctimas del terrorismo de ETA esa novela?
Tremendo.
Él lo dijo, mi principal objetivo era no ofender, contar lo que había pasado, pero sin ofender a las víctimas, porque yo compadezco a los que han sufrido por causa del terrorismo, ¿no? Lo contó así, y hubo un momento además muy significativo en el que Juan Pablo le preguntó, ¿ha llorado durante la escritura de esta novela? Y él se quedó así y dijo, sí. Y lo reconoció.
Sí, por lo que le evocaba, por lo que le evocaba lo que estaba aquí.
Lo vivió en primera fila de Patio Butaca.
Oye, hemos hablado aquí alguna vez en estas tertulias del Club del Hormigo de La Linterna, que se reúnen cuando no hay fútbol, hoy es miércoles, no hay fútbol. Hemos hablado de Bob Dylan, desde que le dieron el Nobel. La última pirueta de Bob Dylan, me ha venido a la cabeza por aquello del discurso. ¿La última pirueta cuál es, Ramón?
La última pirueta es que por fin, 5 meses después de la concesión del premio Nobel, que fue a mediados de octubre, creo que el 13 de octubre, fue cuando se le concedió el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, pues por
muy
fin...
Muy discutido ese Nobel,
este hombre,
mismo
por fin, se va a dignar, aprovechando que tiene unos conciertos en Estocolmo, se va a dignar pasarse por la Academia Sueca para recibir, para que le entreguen el diploma y la medalla. El premio lleva aparejado
un
discurso de aceptación.
Ah, llevarte el dinero.
Y llevarte el dinero, el millón de coronas, ¿no? Pues además creo que está condicionado. Si no hay discurso de aceptación, no hay cheque.
¿Va a hacer discurso?
De momento no. Tiene de fecha, tiene de plazo hasta el 10 de junio. Pero vamos a ver qué le costaba, ya que estaba allí, que le preparara, si no quiere él porque le da mucha pereza, que a alguien, un asesor, le prepare y que diga: señores, lo siento mucho, reconozco que soy un impresentable, que vengo muy tarde, pero thank you very much.
La línea entre la genialidad y la manía es muy cortita, ¿no?
Absolutamente.
Porque se puede ser un genio, pero un maniático, ¿no?
Lo malo son los genios que se lo creen.
A ver, se ha dicho tanto, ha habido tanta controversia, que él tenía una ocasión de oro, y es el discurso. Ahí tiene que hablar. Y si no, es una cosa muy sencilla, no lo recoja usted. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando Angélica Liddell recibe el premio Valle Inclán, todo el discurso de Angélica Liddell contra esta sociedad se vino abajo. Yo pensé, este es el momento en que Angélica no diga, yo voy a recoger los 50.000 euros, pero aquí estamos hablando que son más de 50.000 euros. Pues eso se llama incoherencia. Y si algunos teníamos dudas, ¿estaremos siendo crueles con él? No, hemos sido demasiado benévolos. Me parece una hipocresía. Y tiene usted que hablar, sí, porque queremos escucharle con la palabra, que es por lo que le han dado palabras escritas.
Claro, es que le han dado
cantadas.
El Nobel por la palabra, fundamentalmente, no por
fundamentalmente,
la música.
Claro que sí.
No por los silencios, ¿no?
Tú le pusiste palabras, tú le pusiste palabras a la música.
Hola, mi amor, yo soy un lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo.
Hay que recordar que tú eres letrista Luis Alberto de Cuenca, de la Orquesta Mondragón.
Sí, señor.
Sí, y a mucha honra, ¿no?
Y a mucha honra, ¿no?
De 1980 al 85, y a mucha honra. Sí,
sí, señor. No te arrepientes.
En absoluto, no solo no me arrepiento, sino que presumo de ello.
¿Te vas a ir al concierto que hay aquí al lado, en el Palacio de los Deportes?
Pues la verdad es que no me he enterado, porque son de los 40 años de la Mondragón o algo así.
Son los 40 años del Penta, del mítico bar de copas donde se reunía el corazón de la movida.
Uno de los corazones.
Bueno, uno de los corazones, porque también había otros bares efectivamente importantes.
Había Láctea, el Rocola.
Efectivamente, el Rocola es importantísimo
el Rocola
también.
El barrio, por Dios, que lloro.
Pero el Penta, además, el Penta yo creo que ha traspasado un poco la barrera también al aparecer en la letra de la canción de La chica de ayer, de Nacha Pop, de Antonio Vega.
Pero de la Orquesta Mondragón también hay algo próximamente.
Sí, ¿no? También están haciendo una gira también, porque han cumplido los 40 años, han editado un disco, anda suelto Satanás, y bueno, pues están también por toda España.
Se disfraza de Donald Trump.
Bueno, me está mandando todos los vídeos, ¿no? Me está como cortejando.
¿Quién?
Gurru, si me estás escuchando.
A mí también me manda.
Te lo manda y yo no contesto, entonces digo, aquí estoy haciendo algo mal, seguro. No.
Oye, ¿cómo era la colaboración con Gurruchaga? Luis Alberto, tú escribías primero.
Estabas en la movida entonces, Luis Alberto.
Yo estaba en la movida, era un joven de 27 o 28 años, estaba en la movida. Pues trabajábamos de la manera siguiente. Me daban un cassette, que entonces los cassettes estaban en vigor, con unas músicas que evidentemente yo lo que escuchaba era pa 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 pa, y entonces tenía que ponerle letra a eso, y después volvíamos a trabajar juntos, Gurruchaga, Fernando González de Canales y yo, sobre la letra que había yo propuesto para cerrar todo el asunto.
¿Y cómo llegan a la conclusión de que tú eras un buen letrista para aquellas músicas?
Pues porque era amigo de Fernando, que hizo la mili con Javier Gurruchaga, y entonces dijeron, yo tengo un amigo poeta, pues que nos haga las letras.
Ah, que ya eras poeta entonces.
Sí, yo he sido poeta desde los 11 años.
Desde los 11 años eres poeta.
Se nace
muy temprana.
Poeta.
Muy temprana, ¿verdad?
Se nace poeta.
Bonito.
Una cosa que es cromosómica, genética.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Por supuesto.
Pero se transmite, se contagia.
Pues no lo sé. Vamos a ver.
Ojalá.
Entonces, ¿quieres
ojalá
decirnos que las letras de una canción como esta es un poema?
No. La letra de canción es muy diferente de un poema. No tiene
lo
nada
digo
que
por Bob Dylan.
No, por eso Bob Dylan no se merece el Nobel, porque las letras de canción pueden ser geniales, pero no son poemas. Es otra cosa.
Es un registro diferente.
Yo me ponía el traje de letrista, que es muy diferente del traje de poeta. Y comparten evidentemente el lenguaje, comparten un tipo de cláusula métrica, un ritmo, pero no son lo mismo.
Se puede ser un buen poeta y un mal letrista, supongo, y viceversa.
Y viceversa, sí. En mi caso coincide que soy estupendo en los dos.
¿Eres estupendo en los dos?
Qué bonito, sí.
Oye, por cierto, os voy a decir una cosa. Uno de los primeros discos de aquel maravilloso vinilo que compre.
Se siguen vendiendo los vinilos.
Bueno, ahora hay un...
Más, cada
ahora hay un...
Hay un revival.
No se pueden
un
copiar.
Revival, sí.
No se pueden copiar.
Ahora hay una resurrección.
Se pueden piratear.
Hay una resurrección del vinilo. Pero entonces era lo que había, cintas de cassette y vinilos. Bueno, pues uno de los primeros discos de vinilo que compré fue en los años, pues eso, el 80 o el 81, fue este Bon Voyage, el álbum en el que venían todas
las
preciosas canciones.
De piloto de eso es, Iberia.
Eso es. Y la verdad es que para mí es emocionante.
Estamos viendo también.
Y es un regalo estar al lado de Luis Alberto, porque yo veía estas letras maravillosas, que este tiene que ser un genio.
Me está diciendo Belén Montes, que algo que sabe de música en La Linterna, que los casetes se están volviendo también a editar.
¿Sí? ¿Qué me dices? También sí, hay un
rival. Te lo digo para...
El bolígrafo Vic, cuando se salía.
No, si es que al final vamos a volver al lápiz y al papel. ¿Tú estuviste en la movida también, director?
No.
¿Tú no estabas en la movida?
No, hombre, no. Lo que
tú estabas
pasa
en
es
el
que...
teatro todo el día, ¿no?
Sí.
Ensayando.
Sí,
estabas ensayando.
Pero muy joven, Juan Carlos.
Juan Carlos no le pilló la movida a ti, ¿no?
58 años.
Jovencísimo.
No, sin embargo, fíjate, la movida nos contagiaba. Nos contagiaba y sobre todo, fíjate, ahora que ya estamos en pleno siglo XXI y parece que la movida ahora yo creo es más importante todavía, el recuerdo de lo que pudo haber sido y fue y de lo que nos llega. Y hay gente muy interesante.
Ponte el traje de poeta. Que
lo
toca
de rapsoda, como dicen los rapsodo.
Pues ponte
los
la vestimenta de rapsodo.
Venga, me pongo
y cierra la reunión del Club de los Miércoles como Dios manda y mandamos a la copa.
Homenajeamos ni más ni menos que al poeta de Orihuela, a Miguel Hernández.
Ay,
cuyo 75 aniversario de su fallecimiento acaba de producirse.
Sí, ayer mismo.
Ayer mismo, ¿no? De modo que Miguel se merece perfectamente
este poema. ¿Qué poema has escogido?
Pues uno de Cancionero y Romancero de Ausencias, que para mí es su mejor libro, un libro que apareció póstumamente y que escribió fundamentalmente después de la guerra, cuando estaba en la cárcel. Es un poema muy hermoso de amor y dice así. El amor ascendía entre nosotros como la luna entre las dos palmeras que nunca se abrazaron. El íntimo rumor de los dos cuerpos hacia el arrullo un oleaje trajo, pero la ronca voz fue atenazada, fueron pétreos los labios. El ansia de ceñir movió la carne, esclareció los huesos inflamados, pero los brazos, al querer tenderse, murieron en los brazos. Pasó el amor, la luna, entre nosotros y devoró los cuerpos solitarios. Y somos dos fantasmas que se buscan y se encuentran lejanos.
Pues terminamos así la reunión del Club de los Miércoles. Alberto de Cuenca, gracias.
Un abrazo,
gracias,
Juan Pablo,
amigo. Adiós. Adiós, director.
La próxima vez, como no vengamos mucho más, te haré un scratch aquí dentro.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y Garci, que está por ahí en sus retiros.
Me lo ha dicho Garci, que te lo diga también.
En los clubes al sol.
Adiós, Ramón.
Hasta luego.
A las 10:09 en Canarias, La Linterna, Noticias.